Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener varios casos, incidencias que han ocurrido en la isla en medio de una supuesta apertura. La represión sigue aumentando y además, al final del programa, un proyecto humanitario de bastante excelencia que se ha generado desde la provincia de Holguín.
Sí, porque el deshielo parece que es para escenario diplomático, ¿no? Porque dentro de Cuba la situación sigue siendo más o menos la misma. Estamos hablando de represión en este programa constantemente y hoy el tema nos lleva a Vanes. Ahí hay dos activistas sitiados. En el momento en que realizamos esta conversación, ellos están sitiados, nos van a explicar por qué. Lo tenemos en línea, Rolando Calzadilla. Buenas tardes, bienvenido a Contacto.
Buenas tardes, hermano. Es Rolando Velázquez Calzadilla quien les habla de aquí de Vanes.
Adelante.
Mira, en este momento sí estamos sitiados. Razones las cuales en distintos lugares de la localidad donde residimos, en Vanes, provincia de Holguín, han aparecido diferentes carteles antigubernamentales, el cual aparentemente los únicos que tiran los papeles somos yo y mi hermano William del Alma. William.
Sí, William Tamayo.
Entonces, ellos vienen a reprimirnos, a acosarnos, nos maltratan, nos esposan, nos dan esposado. Ya yo tuve que autoagrederme por la violencia, por la tortura tan terrible que me hicieron la última vez que me cogieron.
Rolando, ¿cuándo los detuvieron ustedes?
El día 10.
Sí,
el día 10 de agosto.
¿A dónde los llevaron?
Desde las 5 horas nos llevaron al cuartel.
Bueno, y todo esto es porque ustedes estaban repartiendo las octavillas con un texto, con un llamado, atención, a la población. ¿Qué decían esas octavillas, por favor?
Exactamente, exigiéndole comida para el pueblo, leche para los niños mayores de 7 años, exigiendo salarios justos para los ancianos, para los postrados, exigiéndole que le devuelvan su medicina gratis y por lo general, y con frecuencia, que abundan nosotros abajo Fidel y abajo Raúl. No queremos los Castro en Cuba.
Así es, William, por favor, quisiéramos hablar con William Tamayo, sabemos que lo tienes a tu lado. ¿Nos podrías pasar el teléfono?
Sí, cómo no.
Muchas gracias.
Sí, adelante, William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental. ¿Cómo estás, William?
Bueno, en este momento no me encuentro del modo de diferencia bien, porque no me encuentro privado de libertad, porque en este momento aquí en mi casa acaba de pasar el carro de la sección 21, que está aquí en Vanes, y aquí frente de mi casa, de Abel Tarragó, que es combatiente de la Sierra Maestra, que es el punto vigilante de mi casa, y Joseito, que es teniente coronel de la FARC, me tienen, está todo aquí, y el hito de seguridad del Estado, que yo tengo fotos, y aparte yo tengo video también.
Sí.
Que lo voy a hacer llegar al exilio pronto.
Sí, William, cuando fuiste detenido, ¿qué increpaban contra ti? ¿Por qué? ¿Cuáles son las amenazas? Y si al final tuviste que firmar algún acta de advertencia, algo así, háblanos.
Bueno, mira, señor Luis Felipe, cada vez que aquí en Vanes aparecen ortovillas en diferentes zonas del municipio de Vanes y carteles, ellos vienen simplemente a cogernos a Rolandito. Y nos han llenado unas cuantas cartas de advertencia. Y también, ya por último, que mi esposa, Diana Rosa Ricardo Serrano, y mi hijo, don William también Ricardo, de 11 añitos, y mi hermano Reinaldo también Ramayo, que se mantuvieron plantados hasta las 5, de 4 y media a 5 de la mañana, para que me sacaran los calabozos.
Y bueno, ahora te encuentras en tu casa, en el momento de esta conversación, y dice que está siendo vigilado.
Sí.
Nosotros vamos a darle seguimiento desde el programa Contacto Cuba. William Tamayo, muchas gracias por esta información para este programa.
Y desde Holguín nos vamos hasta la capital cubana, hacia La Habana. Allí tenemos a Arcelio Molina, quien es un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Arcelio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe. Bueno, aquí ocupado trabajando aquí por la causa de la libertad de Cuba.
Qué bueno. Bueno, danos detalles de estos activistas que están presos en el Vivac y en Valle Grande, que son activistas de la Unión Patriótica de Cuba y otros grupos más. Cuéntanos qué pasa con ellos, quiénes son, todos los detalles, por favor.
Sí, en Valle Grande, la prisión de Valle Grande, tenemos a Emilio Serrano Rodríguez desde febrero del 2015, Isaín López Luna, Carlos Calderín Roca, Alexander Alan Rodríguez desde el 8 de julio del 2015 y Ernesto Ortega Farduí desde el 16 de julio del 2015. Reinier Rodríguez Mendoza, que fue detenido arbitrariamente y enviado al BIVAC el 31 de julio. Jordi Manuel Dosil Fon, el 5 de agosto, que está en el BIVAC también. Saqueo A. Guerrero, el 8 de agosto del 2015. Y Guillermo García Velázquez, el día 9 de agosto, en el BIVAC, estos últimos. En el caso de Saqueo Báez, Guerrero y Jordi Dosil Fon, están en huelga de hambre desde el día 8 de agosto y han sido aislados de la población penal. También estamos como organización muy interesados y cubriendo la injusticia que se está cometiendo con los hermanos Cape, que están presos en la prisión de Valle Grande.
Ellos son, disculpa, Santiago, ¿sí, ellos son activistas de derechos humanos?
Sí, ellos se integraron, pero
estando en prisión,
se integraron a la organización de Frente Orlando Zapata Tamayo,
sí.
Pero bueno, prácticamente no pudieron ni hacer activismo porque durante una protesta pacífica que realizaron fueron inmediatamente detenidos.
Dime los nombres de ellos, si los tienes.
Sí, se llaman Santiago Ariel y Argollín Cape, Yusel Pérez Cape y Yoslay Manuel Pérez Cape, que están detenidos desde el 21 de diciembre del 2014.
Sí, ¿cuál es la situación?
Yo tuve acceso,
¿cuál es la situación?
Sí, yo tuve acceso a la acusación fiscal, ¿no?
Sí.
Y es toda una retahíla de frases altisonantes políticas. Los cargos ocultan la verdadera razón, que es una persecución por motivos políticos. Porque tenemos pruebas que nos han hecho llegar, que hemos ido publicando y vamos a seguir publicando, sobre la protesta pacífica que ellos realizaron y cómo fueron detenidos violentamente. La violencia fue por parte de la policía, ordenada por la policía política.
Uh-huh. Arcelio, sobre esta lista que tú mencionaste de presos, que todos son de UNPACU, entendemos, queríamos saber, ¿todos son de La Habana o están ahí por otras razones, son de otras provincias, para ubicarlos en el mapa de Cuba?
No, los activistas del caso en Valle Grande son de La Habana. En el BIVAC todos son de La Habana, exceptuando a Guillermo García Velázquez, que está residiendo acá en La Habana, e incluso lo tienen en el BIVAC bajo una amenaza de deportación.
¿Para su provincia?
Sí, para su provincia.
Porque claro, cuando se habla de UNPACU generalmente uno piensa en la región oriental, pero no es así, ¿no? UNPACU tiene activistas en toda la isla.
Sí, prácticamente en toda la isla.
¿Y estos presos por qué están ahí? ¿Por qué los detuvieron?
Bueno, como ya es usual con los activistas opositores, pacíficamente, ellos les crean causas, o sea, las autoridades aquí le crean causas de distintos tipos. Las más usadas son desacato, atentado y peligrosidad para poderlos llevar a prisión y entonces castigarles por su oposición pacífica al régimen.
Y todo esto indica que quieren desarticular UNPACU, o por lo menos mermarlo, ¿no? Mermar su membresía, porque hay la lista es larga.
Sí, desde hace mucho tiempo, desde que UNPACU ya hizo presencia evidente aquí en La Habana y empezó a crecer, la policía política, los distintos agentes de la policía política han prometido a los activistas que han detenido, y por supuesto que dialogan con ellos de alguna manera. Hay otros que no establecen ningún tipo de diálogo ni conversan ni nada con la policía política. Pero bueno, los que han detenido ilegalmente en algún momento durante las entrevistas, le han dicho que ellos no van a permitir UNPACU aquí en Ciudad de La Habana. Eso ya sucede por más de un año y tanto.
No lo van a permitir en Ciudad de La Habana y sí en Santiago, o tampoco en Santiago, ¿no?
Esto es más bien frases que ellos lanzan al aire por alarde y parte del mecanismo de terror.
Pero
la realidad ha sido muy distinta. La realidad es que estamos creciendo, porque la miseria y la ineficiencia del gobierno crea evidentemente más opositores. Y llegado el punto que el mecanismo de terror no puede acallar esa oposición, y muchos ciudadanos la manifiestan públicamente y se integran a organizaciones opositoras.
Así es. Pues Arcelio Molina nos ha dado una actualización de último momento sobre los presos de Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Están en el BIVAC y en Valle Grande. Muchas gracias por tu información, Arcelio. Un abrazo fuerte y hasta
la próxima. Gracias a ustedes por el tiempo.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Nos quedamos en La Habana porque tenemos ya al expreso político Egberto Ángel Escobedo. Escobedo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, bien, gracias a Dios.
Gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. Fuiste golpeado el último domingo por la policía política y específicamente por un individuo que es bastante conocido entre los opositores por el nivel de violencia y la falta de ética con que se dirige en cada detención, en cada acto represivo contra la sociedad civil independiente. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
Sí, este domingo hubo bastante violencia y represión contra los activistas de derechos humanos que nos encontrábamos, y contra las damas de blanco, que nos encontrábamos ahí en la calle Tercera y 28 del reparto Miramar Playa, por 17 domingos consecutivos. Pero este domingo fue uno de los más violentos. Y este represor conocido por Bolivia, un hombre que mide alrededor de 2 metros de altura y pesa más de 200 libras, ya yo estando esposado, o sea, ya me habían cogido y me habían puesto dentro de un carro patrullero con las manos atrás esposadas, me propinó un piñazo en el hombro izquierdo y me creó un fuerte hematoma ahí, producto de su fuerza, de su corpulencia.
Sí, Escobedo, toda esta conversación que hemos tenido contigo es a propósito de un post que tú publicaste en Facebook, donde se ve la foto y el moretón que te hizo este oficial, que tú identificas como Vladimir Saldívar, que es bueno identificarlo por su nombre y apellido. ¿Tú crees, tuviste necesario exhibir esa foto por la gravedad de los hechos? Cuéntanos cómo es que te decides a poner en las redes sociales esta foto tuya golpeado.
Es necesario que la comunidad internacional, los cubanos que están en el exilio, los cubanos que ya están cada vez navegando por Facebook, que están navegando que ahora por Wi-Fi en diferentes provincias del país, vayan conociendo la triste realidad cubana, que lamentablemente a veces los cubanos de adentro y parte de los que están también afuera no la conocen como ese, con su cruda, la cruda realidad, ¿entiendes? Y es muy importante que todo lo que más pues, el mundo sepa, la mayor cantidad posible de personas sepan que estas personas han aumentado su nivel de violencia y de represión en los últimos meses, y principalmente después del anuncio de los acuerdos entre los Estados Unidos y Cuba. Eso es la necesidad, ¿entiendes? La importancia que tienen.
Escobedo, tú estuviste preso y llevas bastante tiempo en la oposición. Los golpes, los actos represivos y coercitivos de cualquier manera son para impedir que la gente siga oponiéndose a un régimen autoritario como es el cubano. En tu caso, ¿estas cosas no te detienen?
Claro, no, Felipe. A lo contrario, lo que me dan es más fuerza. Yo estoy plenamente convencido de mi lucha, de mi resistencia por cambiar este régimen dictatorial, por muchas razones, pero estas cosas, estas violaciones a los derechos humanos, lo que hacen es darme mucha más fuerza para seguir resistiendo y para seguir batallando, al igual que a muchos otros compatriotas, porque este domingo habíamos alrededor de 100 personas en el Parque de Santa Rita, o sea que ha ido creciendo, y mientras más represión, o sea, los opositores más indignan y más fuerza podemos para seguir confrontando este régimen, que lo que le queda es eso, aterrorizar. Pero a nosotros no nos van a aterrorizar. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de nuestra resistencia en las calles para cambiar esta dictadura.
Sí, Egberto Ángel Escobedo, sobre ese sistema de terror y sobre la calle misma de la que tú eres partícipe casi todos los domingos, ¿qué crees que va a pasar este próximo domingo después que quede izada la bandera norteamericana en la embajada en La Habana?
Bueno, es un incertidumbre. No sabemos cómo van a reaccionar estos personeros. Estas personas están buscando de cualquier forma, buscando la manera de hacer negocio con los Estados Unidos. A ellos no les interesa el bloqueo mundial, a ellos lo que les interesa es hacer negocio con los Estados Unidos. Vamos a ver cómo ellos reaccionan. Creo que el Departamento de Estado ya se ha manifestado, gracias a Dios, de que no se puede...
John Kirby, el vocero del Departamento de Estado lo dijo. John Kirby está preocupado por la escalada de violencia, pero parece ser que los Castro, el gobierno de La Habana, no escucha, porque es cada domingo.
Sí, pero en algún momento si según sus intereses, no me parece a mí que en algún momento, y en el, con el apoyo de la comunidad internacional, con el apoyo de los medios, con la divulgación, porque ellos se pintan, ellos han dado una imagen de falso cambio, y entonces si se les descubre esta realidad, ellos no les conviene, y entonces en algún momento ellos tienen que hacer algún giro hacia permitir algo o hacer algo, porque no le conviene que la gente descubra su verdadero rostro, su cara, ¿entiendes? Y entonces nosotros vamos a salir en las calles, al precio que sea, para demostrarle, pero en primer lugar porque es nuestro derecho a reclamar pacíficamente, nosotros no tenemos armas y nosotros estamos exigiendo nuestro derecho a manifestarnos y por una ley de amnistía. Entonces nosotros vamos a seguir hasta que ellos...
¿Te refieres al foro cívico que está organizado ahí en Cuba, que están varios opositores de diferentes partidos y agrupaciones? Alberto Ángel Escobedo, tenemos que terminar porque tenemos que pasar a otro tema, pero como te tenemos ya en las redes sociales, te seguimos, vamos a estar pendientes de lo que suceda a través de ti el próximo domingo. Muchas gracias.
Okay, bueno, gracias a ustedes, que eso nos ayuda mucho a seguir avanzando hacia la democratización y la libertad del pueblo cubano.
Así es. Gracias a ustedes. Éxito con tus propósitos. Hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno, igual.
Amigos, estamos ya concluyendo Contacto Cuba. Ahora desde La Habana nos vamos hacia la provincia de Holguín, allí con el activista Lázaro Guanche. Lázaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, tengo usted.
Gracias
por lo que nos escuchan.
Qué bueno, bienvenido. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos de este proyecto de la Unión Patriótica de Cuba, que intenta animar a los jóvenes a la mejor distracción y a una vida sana en medio de las cosas que están pasando en Cuba. ¿De qué se trata?
Bueno, la Unión Patriótica de Cuba le brinda ayuda a jóvenes desprovistos de recursos y de implementos deportivos para una recreación sana, ya que la entidad que se dedica a esto, que en Cuba, que es el INDER, no le brinda ningún beneficio material a la juventud, a los adolescentes, para que se recrean, al punto de que el INDER realiza copas deportivas donde los que van a participar en dicha copa deben llevar la pelota, deben llevar, si es de voleibol, deben llevar la pelota y la net, si es fútbol, llevar la pelota de fútbol. En el caso de algo que estuve hablando en Twitter hace poco, fue del baloncesto. Unos jóvenes que carecen de pelota, y estos han preparado todo un área y han tenido hasta varias disputas con los guardias de allí de por la tarde, que los quieren sacar del local, y estos jóvenes han acomodado, embellecido todo aquel lugar, han arreglado la cancha, el aro, han pintado toda la cancha allí para ellos poderse recrear. Todo esto haciéndolo ellos, el Estado no le facilita nada.
El INDER, que es el Instituto Nacional de Deporte y Recreación, no tiene los implementos necesarios. ¿Y cómo ustedes sí? ¿De cómo los consiguen? ¿Cómo lo hacen llegar a los necesitados?
Gracias a la ayuda de amigos nuestros en el exterior, nos han ayudado a conseguir algunas pelotas y se las facilitamos a los jóvenes para que jueguen y tengan una recreación más sana. No contamos con todos los recursos necesarios, porque la mayoría de estos jóvenes juegan descalzos, juegan con un short, sin camiseta. Usted sabe que Cuba está muy empobrecida.
Sí, claro.
Y a nuestro modesto esfuerzo ayudamos en lo que podemos a la población.
Yo vi una convocatoria que tú pusiste en Facebook y en Twitter pidiendo que, por favor, quienes quisieran ayudar a estos jóvenes en Buenaventura, en la provincia de Holguín, se pusieran en contacto contigo. ¿Puedo dar el teléfono tuyo por aquí, por si quieren llamarte, quien lo escuche? Sí, el teléfono es 53-52-55-76-34, con Lázaro Guanche en Buenaventura.
Así mismo.
Sí, Lázaro, Buenaventura es un lugar, por haber tenido, y principalmente todo el municipio Calixto García, por haber tenido tantas escuelas escuelas ahí de becarios, tenía un movimiento deportivo social bastante amplio. ¿Cómo está eso en la actualidad?
En la actualidad todo esto ha echado muy para atrás al disolver todo este complejo, que era el plan Cabezo, el plan San Andrés, donde había muchas escuelas preuniversitarias. Todo esto se desmanteló y instauraron unas escuelas en los centros de ciudad, y de hecho estas escuelas las están cogiendo para hacer cárceles, hacen centros de reclusos ya de mínima.
los llevan a trabajar a estos lugares y eso ahí.
Tan grave está la situación, ¿no? Entonces, que tienen que hacer esas cárceles, la situación, la violencia.
Es algo así como para darle un uso a esto, porque eso iban a ser lugares que de hecho familias han ido a ocupar esos lugares por la necesidad de vivienda que tiene el pueblo de Cuba y los desalojan de ahí, porque de una forma pienso yo de que para que no se pierda hacen esto de convertirlos en cárceles.
Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, Lázaro Guanche de Buenaventura Holguín, por esta información general que nos has ofrecido al programa Contacto Cuba. Aquí quedó tu teléfono, lo repetimos, bueno, 52 55 76 34. Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.